Con Ángel de Martiaray, con Chencho Arias, con Álvaro Nieto y también con don Gorgue Dezcayar, diplomático, ex embajador de España en Marruecos, fíjense por dónde, y autor de este libro, El fin de una era, Ucrania, la guerra que lo acelera todo. Señor Dezcayar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, soy Dezcayar, Jorge Dezcayar.
Dezcayar.
Eso es.
¿Cómo viene el día hoy, eh?
Pues triste, ¿no? Yo creo que sobre todo viene triste porque, bueno, pues se conmemora el inicio de una guerra absurda en el centro de Europa que lleva causando mucha destrucción y mucho daño a mucha gente, ¿no?
Usted dice, bueno, lo dice el título, ¿no? La guerra que lo acelera todo. ¿Qué proceso ha desencadenado? ¿Qué representa para Occidente? ¿Qué objetivo es el ruso? Supongo que la desestabilización, bueno, internacional.
Son un montón de preguntas al mismo tiempo, ¿eh? Intentar contestarlas. Yo creo que lo que acelera esta guerra es el fin del ciclo geopolítico que empezó en el año 45, ¿no? Con aquellas conferencias de Yalta, de Teherán, de San Francisco, de Bretton Woods, donde se creó pues el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en fin. En aquella época se hizo un reparto del poder en el mundo por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y se fijaron unas normas para regir la geopolítica, ¿no? Y eso duró hasta la caída de la Unión Soviética y luego con pequeños retoques pues hasta ahora, ¿no? Y en este momento salta por los aires. Lo que ha hecho Putin es decir, mire usted, el arreglo de seguridad para Europa no me interesa y como no me sirve, pues si yo soy una gran potencia, pues me tomo la justicia por mi mano, ¿no? Y esto forma parte de algo mucho más amplio todavía, que es un poco, pues, es como digo yo, el fin de la era, el fin del dominio occidente. Están surgiendo estos países del sur global que eran una colonia en el año 45, como era la India, o tenían un régimen de apartheid como Sudáfrica, o estaban en una guerra civil como China, y que están diciendo, oiga, hay que cambiar el reparto de poder, ¿no? ¿Por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU? Hombre, que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial, pues mire usted, la India tiene 1.400 millones de habitantes y también tiene bombas atómicas. ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario? ¿O por qué Italia pues tiene tantos derechos de voto en el Banco Mundial como China? En fin, entonces quieren un reparto distinto del poder. Y esto choca, naturalmente, pues con la gente pues que en este momento pues se reparte la tarta, ¿no? De forma mayoritaria, ¿no? Pero es que no solo es esto, es que quieren también unas reglas distintas. Porque dígame, las reglas que ustedes hicieron son demasiado occidentales. Están basadas pues en la filosofía griega, en el derecho romano, en el cristianismo, en el renacimiento que puso al individuo en el centro del universo, en la ilustración que puso la duda en el centro del debate racional. Y nosotros, mire usted, no tenemos esto. Los chinos dicen, yo tengo a Confucio que me dice que la meritocracia es más importante que la democracia o que el grupo es más importante que el individuo. Vale. Y los, bueno, en fin, podríamos seguir, ¿no? Entonces, claro, es el fin de una época para mí y esta guerra lo acelera.
Hace unos días a Putin le entrevistó el periodista norteamericano Carlson. Este hombre no da muchas entrevistas y menos a periodistas norteamericanos, ¿no? O sea que, ¿qué significa? ¿Qué necesidad responde? ¿Es una estrategia más de desinformación?
Yo creo que sí, sin duda ninguna. Yo creo que, en fin, se encontró con Carlson Tucker, pues un señor en la línea muy de Donald Trump. Yo no sé qué admiración extraña tiene Trump por él, ¿verdad? Trump ha dicho, yo me entendería con Putin y en 24 horas arreglaríamos la guerra de Ucrania. Pero ¿a qué precio, no? Yo creo que es una estrategia de relaciones públicas de Putin que quiere presentarse al mundo después de haber hecho lo que ha hecho, de invadir un país vecino, pues ahora decir, oígame, yo estoy dispuesto a hacer la paz, que es lo que le digo a Tucker, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacer la paz, naturalmente, sobre la base de mis condiciones. Yo ocupo en este momento el 18% del territorio ucraniano y esto no se discute y a partir de ahí hablamos. Relaciones públicas, imagen, sí.
Claro. Biden le acaba de calificar de loco, ha utilizado las tres letras, S-O-B, ¿no? Son of a bitch, que vamos, que es, sí, lo que aquí llamamos al hijo de su madre. Sí. Y que va a anunciar nuevas sanciones contra Rusia y la muerte en prisión del señor Navalny. ¿Va a tener algún efecto?
Bueno, ya le llamó asesino, ¿no? Hace algún tiempo también. Es decir, la relación de Biden con Putin, al que conoce bien, no es fácil, ¿no? Hombre, yo creo que las sanciones no van a tener un gran efecto porque no lo han tenido hasta ahora. Mire, la ocupación de Crimea le costó un punto de PIB a Rusia, ¿no? Y eso probablemente le animó a hacer lo que luego hizo en Ucrania, ¿no? Las sanciones, Rusia la está capeando bastante bien y tenemos que reconocerlo. Pensamos que los occidentales, ayer la Unión Europea, otro paquete de sanciones con 200 nombres, mire, son hay muchos países que no participan en esto, ¿no? Los occidentales estamos poniendo sanciones a Rusia, pero hay otros muchos países que no se las quieren poner porque piensan que las sanciones las tiene que poner las Naciones Unidas y no países individuales, o porque piensan que esto es una pelea en definitiva entre europeos ricos y que a ellos no les va y que no se quieren enemistar con Rusia, que además pues fue les ayudó en su lucha anticolonial, ¿verdad? O les ha dado mascarillas cuando Occidente se dedicaba a acumularlas y a comprar todas las que había en el mercado. Entonces Rusia no está sola y las sanciones están teniendo un efecto limitado. ¿Cada vez hay más sanciones? Pues sí, hombre, yo creo que está afectando, por ejemplo, la industria aeronáutica, sin duda. Rusia está teniendo problemas para algunos aviones, ha tenido que dejarlos en tierra porque es incapaz de repararlos, porque no encuentra las piezas de precisión que precisan. No sé dónde leía el otro día, ¿verdad?, que la importación de piezas de tecnología punta pues ha disminuido un 40% el último año. Es decir, que hay sanciones que sí que le afectan, ¿no? Pero otras no, otras está encontrando en otros países cómo vender su petróleo y está encontrando cómo vender su gas a precios reducidos, si uno quiere, pero lo vende. Y está logrando importar pues lo que no le damos a los occidentales, ¿no?, que llega a Rusia a través de terceros países en muchos casos.
Usted comienza el libro precisamente hablando de la... el estatus de Ucrania. Ucrania es un país, ¿no? En esa entrevista decíamos, este hombre quiso hacer pedagogía sobre el origen de Ucrania. ¿Por qué esa obsesión? ¿Porque Ucrania es el núcleo formador de la Gran Rusia?
Bueno, en los primeros 10 minutos de la entrevista Putin los dedica, ¿verdad?, a una lección de historia desde su punto de vista. Ucrania y Rusia no tienen unos Pirineos en medio, ¿no?, que los divida de forma clara, es decir, que las fronteras han sido muy permeables y muy fluidas a lo largo de su historia. Pero la primera noticia que hay de Moscovia, es decir, de Moscú, es cuando los Rus de Kiev se van allí y fundan un pueblecito, ¿verdad?, con una empalizada. Es decir, que Moscú lo fundan. Los Rus de Kiev, que eran unos vikingos que habían venido del norte y que se dedicaban al tráfico de esclavos. Ese es el origen de la ciudad de Kiev y de... Y entonces, a partir de ahí, pues, bueno, Rusia crece más, pero en otros momentos, pues, ha sido el imperio lituano-polaco, que fue muy potente en el siglo XIV y que ocupó casi toda Ucrania. En otros momentos ha sido los otomanos, un hijo de Genghis Khan llegó por allí, ¿verdad?, la Horda de Oro. La de oro no, la de oro se quedó en Asia, una de las hordas, uno de los hijos de Genghis Khan que llegó por allí. Es decir, es un país donde cuando uno sobrevuela aquello en avión, y yo lo he hecho alguna vez, son unas enormes llanuras donde uno imagina, ¿verdad?, los estragos que podían hacer tropas de caballería o las divisiones panzer de los alemanes, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No hay obstáculos naturales aparte de algunos ríos.
Hay que armar mucho más a Ucrania de lo que se le está ayudando para que venza esta guerra.
Bueno,
¿eso responde a algún equilibrio que hay que mantener?
Sí, vamos a ver, yo creo que Ucrania en esta guerra no entra en los cálculos, yo creo que de casi nadie, ¿no? Una forma de ganar esta guerra para Ucrania es no perderla. Nosotros le hemos dado ayuda a Ucrania, me refiero a Occidente, ¿no?, Estados Unidos y Europa, por una cantidad enorme de dinero. Los europeos, el doble de dinero que los americanos, por cierto. Pero los americanos más armas, y sobre todo algo que los europeos no podemos darle, de lo que no se habla y que es mucho más importante incluso que algunas armas, que es la inteligencia. Es decir, dispare usted aquí en este momento y no allí, ¿no? Estamos dando armas a Ucrania para, como digo, no perder, pero tampoco para ganar, porque nos da miedo que si les damos demasiadas armas, o nos dio miedo inicialmente, pues eso se las hemos ido dando poquito a poco. Recuerde, al principio de todo, los alemanes le mandaron cascos, ¿no?, en una primera decisión, que la gente dijo, pero ¿qué es esto?, ¿no?, ¿qué? Y luego tanques, pero poco a poco. ¿Y por qué? Porque da miedo, y los rusos han jugado con eso con habilidad, da miedo a que haya una respuesta utilizando el arma nuclear, ¿no? Algo que los rusos han amenazado, y particularmente lo ha hecho ¿cómo se llama este hombre?, el que fue primer ministro y presidente también, Medvedev, exactamente, y que ahora está en el Consejo de Seguridad Nacional, y que es un bocazas y que no paraba. Yo creo que los chinos les han dado un toque, le han dicho, oiga, el arma nuclear no se juega. Yo sé que los americanos por bajo cuerda le están mandando también mensajes de que, oiga, el arma nuclear no, pero lo cierto es que lo han utilizado, ¿no? Entonces Occidente ha tenido miedo de decir, bueno, no podemos provocar una guerra, porque sea una guerra mundial, ¿no? Y entonces, pues ahí está la cautela, les damos armas, pero... Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Pues está avanzando Rusia, ¿no? La ofensiva ucraniana del año pasado, pues se ha paralizado. Los rusos han montado ahí unas defensas antitanques y campos minados, en fin, lo que sea. Pero no solo eso, es que no avanzan los ucranianos, es que en este momento están retrocediendo. Estamos viendo lo que ha pasado en Avdiivka, estamos aprendiendo todo, mucha geografía, ¿verdad?, con estas cosas. Pero y en este momento están avanzando en la zona del cerca de Donetsk, hacia Jersón. Es malo, ¿no? En este momento lo que le pasa a Ucrania es que está en una situación de inferioridad. No puede responder a los bombardeos masivos porque no tiene munición. Los rusos lo han conseguido en Corea del Norte, le están mandando drones los iraníes y los ucranianos en este momento, mi impresión es que no tienen capacidad, es decir, una ofensiva brutal en este momento no serían capaces de pararla, o la podrían parar y defender algunas ciudades, pero no todas.
Claro, la Unión Europea, bueno, la OTAN, la Unión Europea ha anunciado la apertura del proceso de adhesión de Ucrania, que era uno de las génesis de este problema, especialmente en el ingreso en la OTAN de Ucrania, que Rusia lo consideraba una amenaza. Ha entrado Finlandia, va a entrar Suecia dentro de pocos días, si supera el veto de Hungría. ¿Qué implicaciones tiene para la guerra esta decisión?
Bueno, enormes, ¿no? Yo creo que si Putin lo que quería era que Ucrania no entrara en la OTAN porque quería alejar en la OTAN, pues se ha hecho un pan con unas tortas, ¿no? Porque ahora tiene con la entrada de Finlandia 1.300 kilómetros más de frontera directa con la OTAN, ¿no? Cuando han visto las orejas al lobo, los suecos y los finlandeses, que son países tradicionalmente neutrales, pues han pedido inmediatamente entrar en la OTAN. Y la verdad es que están asustados porque ven a una Rusia expansiva, una Rusia nacionalista y expansiva, que efectivamente, y ahí hay elementos psicológicos muy importantes en Putin. Putin piensa que, y lo ha dicho muchas veces, que la desaparición de la Unión Soviética fue la mayor tragedia del siglo XX. Yo creo que la mayor tragedia fue el nazismo, ¿verdad? Pero en fin, cada uno tiene sus opiniones. Lo cierto es que Rusia se vio reducida de ser la capital de un imperio, el imperio soviético, pues se vio reducida en población, se vio reducida en territorio, y lo que es peor, se vio reducida de ser una potencia al nivel de Estados Unidos, se vio reducida a lo que Obama dijo, es una potencia regional. Borrell todavía fue más lejos, dijo, Rusia es como una gasolinera con bombas atómicas. Bueno, eso para un nacionalista es difícil de aceptar, ¿no? Pero es una realidad, porque Rusia no tiene capacidad de jugar en Champions, por mucho que quiera. Yo siempre digo, Estados Unidos tiene un PIB de 23 billones con B de dólares, China tiene 17, pero es que Rusia tiene 2. Y con eso no tienes banquillo para jugar con los grandes, ¿no? Como quiera hacer Rusia. Entonces, el problema de Ucrania es que piensa que necesita, como decía Hitler, Lebensraum, quiere espacio vital, porque se siente acosado por la OTAN, y entonces quiere impedir que Ucrania se aproxime a Occidente, porque además una Ucrania democrática sería un mal ejemplo para una Rusia que desde Yeltsin a Putin ha pasado de una democracia imperfecta a una dictadura perfecta.
¿No hay posibilidad vislumbrada de que Putin perdiera unas elecciones? Claro.
Bueno, yo creo que las ha ganado ya, ¿no? No necesita jugarlas porque, fíjese lo que ha pasado con el único opositor serio que había, Navalny, pues que acaba de morir en condiciones, yo decir, oponerse a Putin es malo para la salud, ¿no? Está demostrándose, le pasó a Prigozhin, ahora le pasa a este, había pasado a otros antes, a Nemtsov, a Politkovskaya, ya era una Ana Politkovskaya. Es decir, al que se opone le va mal. Pero es que al único que había ahora, otro opositor, no me acuerdo su nombre en este momento, que se oponía a la guerra de Ucrania, pues lo han inhabilitado también para presentarse. Es decir, cuando uno se presenta a unas elecciones e impide que se presente nadie más, pues las gana.
Ángela Martialay le quiere preguntar.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar si con los crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿usted cree que podremos ver al final a Putin ante la Corte Penal Internacional, por un lado, y luego, con su experiencia en geopolítica, ¿cuánto cree que se puede prolongar esta guerra?
Vamos a ver, lo primero yo no lo creo probable porque Putin no se dejará ir a la Corte Penal Internacional y no es probable tampoco que ceda al poder en Rusia, o que, salvo que hubiera un cambio político que no es previsible en este momento, ¿no?, que se pueda producir. Es decir, que no le veo como Milosevic ante la Corte Penal Internacional, lo cual no quiere decir que no haya cometido crímenes de guerra o contra la humanidad y todo esto. ¿Y cuánto puede durar? Pues mire, durará lo que dure el apoyo occidental. En este momento Rusia está crecida, está avanzando, está cómoda con lo que está en la situación actual. Y en cambio, pues en el caso de Ucrania, pues ya ve que los europeos acaban de aprobar un paquete de ayuda económica muy importante, pero le ha costado vencer las reticencias de Hungría, y esto va a ir a más. Y en el caso de Estados Unidos, pues el paquete de 60.000 millones de dólares pues está embarrancado en este momento, lo ha aprobado el Senado, con votos, por cierto, algunos republicanos, pero tiene un Congreso, una Cámara de Representantes, donde hay una derecha, ultraderecha montaraz, que no controla el propio Partido Republicano y que no parece por la labor, porque además ha recibido instrucciones de Trump de no apoyarlo, ¿no? De no quiere que Putin se pueda apuntar un tanto, porque es un paquete que está vinculado también a medidas migratorias, ¿no? Y como no quiere que Putin se pueda apuntar un tanto, digo que Putin, que Biden se pueda apuntar un tanto, pues entonces lo van a aprobar. Entonces, la ayuda, si no hay ayuda militar, Europa no es capaz de compensar lo que los americanos dejen de dar, no solo, como digo, en material militar, sino también en inteligencia. Nuestro apoyo es material militar también, pero menos, y sobre todo apoyo económico, porque Ucrania necesita funcionar también. Hay que pagar a los maestros, hay que pagar a los bomberos, hay que pagar a los soldados, hay que la recogida de basuras. El país tiene un desastre, una pérdida de PIB que se calcula que es superior al que sufrió España tras 3 años de guerra civil. Es decir, es tremendo la situación allí, ¿no?
Chencho.
Sí. Hola, Jorge.
Hola, hombre, ¿cómo andas?
Ahora te ha explicado como libro abierto. Ha dado dos causas por lo cual a Ucrania le sea muy difícil de ganar la guerra. Una es que las sanciones funcionan muy mediocremente o mal, y otra que no recibe la ayuda suficiente, o la recibe tarde, de Occidente, de Estados Unidos y los países europeos. Entonces mi pregunta que te la hago, sabiendo que estás jubilado, también lo estoy yo, si no te la haría, te ponía un compromiso. ¿Por qué, a la hora de las sanciones, que efectivamente las sanciones funcionan mal, sin embargo hay países como España que están en un momento récord de comprar gas ruso? Es decir, compran prácticamente más que nunca. Por lo tanto, se está tirando un tiro en el pie en las sanciones. Y en segundo lugar, ¿por qué también nuestro país está en la cola de los que prestan ayuda militar a Ucrania? ¿A qué es debido eso?
Bueno, vamos a ver, hay viejos contratos, y los viejos contratos, no solo España, sino en otros países también, dicen, bueno, hasta que se acaben estos contratos hay que cumplirlos, ¿no? Les pasó un poco lo mismo a Argelia cuando dio este golpe, que yo sigo sin entender, ¿no? Pedro Sánchez, en relación a nuestra política con el Sahara, sí, y se colocó en mitad de la disputa entre Argelia y Marruecos a cambio de nada, ¿no? Pero Argelia sigue vendiéndonos y sigue llegando el gas porque había unos contratos firmados, y los contratos firmados hay que cumplirlos, ¿no? Y además interesa cumplirlos. Y porque además el gas es la sangre que corre por las venas.
Hemos subido en gas ruso, hemos subido últimamente, lo cual sí es paradójico, por no decir parajódico.
Sí, sí. Y en cuanto a lo que me dices de... ¿Qué me decías? Otra cosa era...
No, la ayuda militar. Somos el país 26 de 30.
Sí, querido, pero, Chencho, somos el país también 26 de 30 en presupuesto militar. Quiero decir, estas cosas estamos yendo de gorra, como digo yo, muchas veces.
Claro. Pero si mira el gasto per cápita de España comparado con Polonia, o comparado con Estonia, o comparado con Alemania ahora, es totalmente ridículo.
Claro, pero nosotros estamos mucho más lejos de Rusia, que está Estonia, ¿verdad?, que no le llega el alma al cuerpo. Nosotros estamos, no hay la misma sensibilidad ni el mismo apoyo de la opinión pública. Pero en todo caso, nuestro presupuesto militar es reducido, quiere decir, no llegamos al 1%. Hay que... La OTAN pide un 2%, ¿no?, parte de la irritación de Donald Trump con los países de la OTAN, y cuando dice que esto, en fin, que hay que acabar con ella, es porque dicen, oígame, van ustedes de gorra en temas de seguridad desde hace mucho tiempo. Sí. Y estamos hartos de atender a la seguridad. Entonces, España, pues sí, pues tiene que gastar más en defensa, pues sí, pero a ver qué político defiende esto.
Hacía usted mención hace un momento a esa cesión del Sáhara a Marruecos, de la que al menos no se ha vislumbrado una acción, con una reacción procedente de Marruecos de devolución de ese inmenso favor. ¿Sospecha de algo o entiende que puede haber algo no explicado que se deba ocultar en ese pasaje?
Vamos a ver, yo cuando las cosas no se explican dan lugar a teorías de conspiración, ¿verdad? Y a todo tipo de bulos y de cosas. Yo soy muy prudente en esto y mientras no tenga pruebas de nada, pues no lo diré. Lo que yo no entiendo muy bien es un cambio de política cuando nadie nos ha explicado qué hemos conseguido a cambio de eso, ¿no?
Y de la visita reciente, ¿cree que trae algo en las manos el presidente del gobierno o esas visitas hay que hacerlas cuando el rey sugiere que te va a recibir?
Bueno, yo creo que ha sido un poco una visita oportunidad porque el rey efectivamente le ha llamado y le ha dicho que se iba a recibir y de hecho el presidente tenía otro viaje a no sé dónde y lo ha cancelado, ¿no? Vamos a ver, yo no sé cuáles son las razones que han motivado esta visita en este momento. Creo que es muy bueno que tengamos muy buenas relaciones con Marruecos. Creo que no es bueno que no las tengamos con Argelia. Creo que no es bueno que hayamos abandonado su suerte a los polisarios. Creo que hay cosas que hay que explicar que no se han explicado. Es decir, ¿qué ganamos con todo esto? Veremos a ver si en Ceuta y Melilla tiene alguna trascendencia lo que ha ocurrido, ¿no? Porque de momento las aduanas siguen cerradas, que era el único elemento positivo de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, no. Y desde luego, si alguien piensa que Marruecos va a renunciar a Ceuta y Melilla a cambio de lo que sea, se equivoca completamente. Marruecos nunca va a renunciar a eso, ¿no?
Pero puede abrir las aduanas comerciales que no les ha abierto, por ejemplo.
Claro, esa es una de las cosas que aparentemente pues se hablaron en el momento en que se dio este paso extraño, que el gobierno no ha sido capaz de explicar y que se ha quedado una absoluta soledad en el Congreso, ¿no? Yo recuerdo al diputado, que era el del PNV, que le dijo, mire usted, presidente, si va usted a Marruecos la primera vez, ¿no? Sin el apoyo de esta Cámara. Claro, la política exterior es una política de consenso, es una política que responde a los intereses de Estado, no a los intereses de partido. Y es legítimo cambiar esa política exterior, pero hay que explicar por qué se cambia. Y es conveniente que la política exterior tenga el respaldo de todos los partidos, porque no debe ser una política de partido, debe ser siempre una política de Estado, ¿no? Y aquí no se nos ha explicado por qué razón se ha cambiado una política que nos permitía estar en una situación de una cierta comodidad en un conflicto que tenemos al borde de nuestras propias fronteras y que dura mucho tiempo y que es de muy difícil resolución, ¿no?
¿Marruecos juega abriendo o cerrando la llave de la inmigración irregular?
Estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí, es decir, bueno, y lo vimos el año pasado, ¿no? Cuando la avalancha aquella terrible sobre Ceuta, ¿no? Claro que lo hace.
¿Y cree en la posibilidad de que Marruecos anduviera detrás de lo que confesó de una forma sorprendente el gobierno español, que habían intervenido el teléfono del presidente del gobierno con el Pegasus?
Bueno, Francia ha tenido un problema muy serio con Marruecos precisamente porque han llegado a esa conclusión, ¿no? Mire, vamos a ver, si a alguien le interesa a Marruecos es Francia y España. En Francia parece que lo han hecho abiertamente. En el caso de España, pues a mí no me extrañaría nada que los marroquíes les interesara saber qué piensa el presidente del gobierno, qué piensan los ministros que tienen más influencia en las relaciones exteriores, ¿no? Pero lo dejo ahí, ¿no? No tengo pruebas, en consecuencia no puedo decir si sí o si no.
Si quieren ustedes conocer las claves de este conflicto, esta guerra que lo acelera todo, que acelera exactamente qué, por cierto.
Bueno, yo creo que el cambio, ¿no? Estamos en un proceso de cambio en este momento en el mundo muy importante, ¿no? Tenemos una geopolítica que ha regido el mundo desde el año 45 hasta ahora y de repente nos encontramos con que, bueno, pues que ya no funciona, ¿no? Que hay una serie de países que se han hecho mayores y que dicen, mire usted, a mí esto no me compensa. No me compensa seguir así, quiero otro reparto del poder en el mundo y quiero otras reglas que hagan funcionar ese reparto. Y en eso estamos, porque dice las reglas que lo manejan ahora pues son muy occidentales, muy cristianas, muy blancas, muy masculinas, en fin, lo que... Y queremos un... Entonces en eso estamos, ¿no? Estamos en el fin de una era geopolítica y en el comienzo de otra, y los momentos de cambio pues son momentos peligrosos, ¿no?
El fin de una era, Ucrania. Don Jorge, Lezcaya, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido.
Ha sido un placer, muchas gracias.